una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 137ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos marcianos.
Marcianos y terrícolas, marcianos. Un estudio de la NASA concluye que Marte, el planeta rojo, puede tener oxígeno suficiente para albergar vida. Señoras y señores, levanten muros, hagan algo, porque nos vamos todos para allá a buscar nuevas emociones. Las Spiders from Mars y todo eso. Claro. Bueno, lógicamente, ahora yo le pido por favor a los señores periodistas, inclusive a la gente de la NASA. Mire usted, que por favor no nos obliguen a leer toda la nota, todo el informe, porque se mamó. Bueno, un nuevo estudio apunta que en zonas de Marte, también puede haber suficiente oxígeno para mantener a algunos seres vivos. Ya pasamos de generar y albergar vida a mantener. Bueno, un investigador de la NASA y colegas del Instituto Tecnológico de Califas han desarrollado un modelo que calcula la cantidad de oxígeno que podría encontrarse en disolución en algunas aguas saladas que pueden existir en algunas zonas del planeta. Hasta ahí estamos bien. Pero tenemos un modelo representativo. Bueno, las sales presentan en estas salmueras permiten que el agua permanezca líquida. Ya sé que no me está prestando atención. Alumnos, por favor, favor, dejen sus celulares sobre el pupitre y sigan esto. Según el estudio publicado por Natural Geosciences, Geosciencia Natural, en torno al 6,5% de todo el planeta. Pasamos de Marte a alguna zona de Marte al 6,5 de todo el planeta puede albergar cantidades de oxígeno en la suficiencia suficientemente o unos centímetros por debajo de ella de la corteza similares a las del planeta Tierra, que bastan para sustentar algunos microbios y esponjas. Una noticia impactante para Bob Esponja, por ejemplo. Pero valiendo madres, tuvimos que leer toda la nota emoción que nos embargó. Estamos lejos de todo, como Marte. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por el conflicto de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Capitán, ¿cómo está, Capi?
Y entre microbios y esponjas, el huracán Willa. Huracán Willa, que está amenazando la costa del Pacífico mexicano, tocará tierra en horas nada más, depende cuando esté escuchando este programa, entre Sonora y Nayarit, y se han suspendido clases en municipios costeros. La verdad que la información que llega es que el huracán, que está en categoría 5 y va bajando a medida que se acerca a la tierra, al continente, es realmente impactante en cuanto a potencia y a lo demoledor que pueda llegar a ser, y están alertas los estados de Sinaloa y Nayarit en el oeste de México. Willa será extremadamente peligroso, ya dicen, ya se está haciendo sentir con diferentes tormentas, aguaceros, lluvias muy fuertes en Colima y en el estado de Jalisco, oleajes de hasta 5 metros de alturas, posibles formaciones de trombas marinas frente a las costas de Sinaloa, de Nayarit, de Jalisco y de Colima, así que agáchense y cúbranse, amigos, y tengan en cuenta las recomendaciones de los servicios meteorológicos y demás. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Moda.
Sí que sí, Modita, ¿cómo está, guapa?
Bueno, en la telenovela del periodista asesinado, en Turquía, el periodista saudí aparece, vio que Donald Trump quiere que todo ya termine, todo esto, salir y decir, bueno, fue un error porque en realidad no comprometamos esta amistad y este amor de tanto tiempo entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Pero ahora hay un video que muestra a un supuesto doble del periodista salir del consulado saudí. Porque aquí el pedo
es que nunca salió.
Es que nunca salió. Claro. Entonces tenía, lo tienen muerto ahí, ¿cómo lo sacaron?
No,
salió
hay alguien,
en el baúl de un carro, ¿qué pedo? Y sacaron así como, acá está saliendo. Y los turcos que están interesados, según dicen ellos, en llegar hasta lo más profundo de la verdad, dice, este no se parece absolutamente nada.
Pero ropa. Lo
que pasa, antes cuando las cámaras vio de seguridad eran puro píxel, uno podía disimular,
Y
ahorita hay más calidad. Calidad y la calidad te delata. Damas y caballeros, vamos a presentar a técnico de ese viaje. Con nosotros son Nico.
Venga, Nicolete, ¿qué dice Nico?
Muy bien, Nicolete, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se siente? ¿Totalmente pixelado? Muy bien.
No lo veo pixelado.
No, totalmente. Bueno. Una definición de puta madre. No, efectivamente, damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Medellín, Colombia, llega Licaena Helle.
¿Cómo está, Licaena?
Hola, pirata lagarto mudo, amigo capitán. Pirata, usted tiene todo el hocico lleno de razón. El hocico. Faltaba la mitad del conejo. Cuando yo les conté esa historia del hombre que llegó vendiendo unas cosas y que en realidad había estudiado la misma carrera que yo y hacía años que era profesor y que la situación lo había enviado a la calle y no sé qué y no sé cuánto, lo que le da contexto a la causa de mi llorada y a todo lo demás que contiene ese mensaje es que el señor administrador de empresas, profesor de una universidad durante más de 14 años, era un hermano venezolano. Con sus sentidos y comportamientos intactos y la situación que lo tenía en Medellín vendiendo cositas de manera informal, no es otra que el éxodo masivo que se viene presentando hace varios meses. Por esa razón, puntualmente me afectó muchísimo su historia. Y está bien que te afecte, Licaena, porque a veces cuando nosotros decimos, las decisiones que toman los gobiernos, a mí me vale mal la política, eso no me influye, son todos iguales, es más o menos lo mismo. Bueno, como a algunos los afecta positivamente, porque no me cabe duda que habrá quien dirá, ¡ay, gloria! Están aquellos que pierden su vida metafóricamente, la vida que venían llevando por esas cuestiones. Por eso rompí en llanto, por esa razón puntualmente me afectó su historia, ya que al parecer él llevaba su vida con tranquilidad y dentro de los parámetros que construyen estabilidad, pero las decisiones de su gobierno lo forzaron a él y a miles más a dejar todo y buscar en otra parte lo que allá no tienen. Y lo que somos allá vale madres acá.
Totalmente,
¿no? Porque, ya muy profesor de la universidad de muy administrador de empresas. Está bien, vienes con unas herramientas distintas a aquel que viene totalmente
eso
despojado de todo, sin dudas, pero hay muchas cosas que no equivalen y cuestiones también que tienen que ver con que no puedes ejercer. Cuestiones también que a veces te vas diciendo, en dos meses regreso, cuando pase todo esto rápidamente. Y así te ves obligado a terminar formando tu vida, tu nueva vida, entre comillas, en otro lugar. Un abrazo para todos. Nos vas a llorar también, Licaena Helle, mejor le damos un abrazo. Un abrazo a todos los desintegrados y de esta manera se evidencia una vez más que la resistencia existe. Sí, en esos lugares es donde queda evidenciada. Un abrazo para Licaena Helle de Medallolo, Colombia. Damas y caballeros, estamos de cumpleaños. El Memo Sila, según nos ha informado Pilimar, y Pilimar es su madre. Por lo tanto, si ella no recuerda la fecha de cumpleaños, así que de parte de ella, de todos los desintegrados de Nación Morelia, un feliz cumpleaños para el Memo Sila, que esperemos compartir un pastel con él. Un abrazo grande, querido amigo. Damas y caballeros, llega la rockera en moto de las Toscas Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, rockera en moto?
Nave, la moto sigue intacta.
Intacta.
Hay cosas que no se negocian.
No, menos mal.
No, me casé y todo, pero la moto.
La moto moto.
Ahí está, la moto siempre es parte de mí. Solo eso quería decir, porque ustedes se preguntaron qué pasó con la moto. Sigue aplicando el nickname, porque casada y así. Coincido totalmente con la química en llamas. A mí me tienen que poner en el mismo grupo de ellas. ¿Cuál era su grupo? Dejé de escuchar por un día en caso y lo dejé de escuchar por 9 años. Chale. Perfecto, gracias por leerme. Besitos desde Las Toscas, Santa Fe, Argentina, dice la rockera en moto. Damas y caballeros, llega Genéticamente Incomprensible.
¿Cómo está, Genéticamente Incomprensible?
Hola, nave del amor. Con todo esto de que se acerca el huracán, no sé qué dirán. Willa, bueno, me fui. Me fui de Jalisco y ahora estoy en San Luis Potosí. Les escribo desde mi nueva oficina en San Luis Potosí, donde radico desde el...
¿Estás viviendo allá?
Sí, haciendo todo. Desde el 19 de octubre del 2018. Bueno, apenitas unos días, pero bueno, adaptándose. Como a tantos otros desintegrados, se me presentó la oportunidad de explorar la vida en una ciudad diferente. Genéticamente Incomprensible, ¿quieres explorar la vida en una ciudad diferente? Y yo dije, sí, puestísimo, ¿qué debo hacer? Así a esto he venido. Quiero usar este mensaje para dar aviso a los desintegrados de San Luis Potosí. Perfecto. De que ahora viviré aquí. O sea, está en el estado de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí.
Sí que sí.
Y ahora viviré aquí y ver qué se hace y, bueno, amenazar con nuevas historias y aventuras en este nuevo lugar en el mundo para mí. Hasta luego, amigos, dice el Genéticamente Incomprensible. ¿Desde dónde? Desde San Luis Potosí.
La capital de San Luis Potosí es famosa por tener uno de los centros históricos más lindos y en mejor estado del país.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde la Ciudad de México llega el Coyotu.
¿Cómo está, Coyotu?
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Nosotros a toda madre, pero usted no. Y estaremos narrando el mensaje del Coyotu. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Una vida. Wow. Una estampa de muchas vivencias que puede vivir un ciudadano común en esas calles cuando nos cruzamos por el metro de Fenio. Pero más allá de todo eso, estará justamente cruzado el programa de hoy, a lo mejor. Con este tipo de mensajes que tienen que ver con la vida cotidiana, a lo mejor lo que no sale en los grandes titulares de los periódicos, pero cruza nuestra existencia. Recordarán que viví un par de años en Guadalajara y apenas este año regresé a mi querido DF. Y que regreso y ya no se llama DF, se llama Ciudad de México pero bueno, a la casa de mis padres. Desde hace tiempo agarré algo así como la fiesta.
La fiesta.
Sí, yo lo llamaría para hacer más, para que el término sea más exacto. Porque uno puede decir, no, la fiesta. Qué bueno, una espiral decadente autodestructivo. O sea, seguido me ahogo en alcohol y de vez en cuando, sí, drogas. Porque la verdad, sí lo sé. Y creo que descubrí que estoy súpermente deprimido. Todo comenzó cuando me divorcié la primera vez. Y de ahí no he terminado de caer cada vez más bajo y oscuro por el hueco. Por mi cabeza he llegado a pasar por la idea de suicidio y se agudizó hace poco cuando me hice de una novia que en realidad me gustaba demasiado. Ajá. Sus ojos, su figura, su cara, ella me gusta, pero no funcionó. Duramos solo un mes en el cual me ilusioné muy cabrón y comenzó una caída libre sin paracaídas. Me hundí mucho más en el alcohol, mi carro nuevo de agencia lo choqué, algo muy leve, solo un tallón, pero por andar pedo, bueno, las cosas que uno cosecha si siembra alcohol. Bueno, caí en la calle de la amargura por esta mujer y a mi parecer me prometió cosas que al final no me cumplió. Querido Coyote, hay una edad determinada, un tiempo determinado. No, a veces no es edad cronológica, sino hay un tiempo determinado donde nosotros ya no podemos echar la culpa de nuestras desgracias a los demás. De que la chava me prometió y no me cumplió, de que mis padres hicieron no sé qué cosa, de que mi familia no sé otra, de que la realidad sociopolítica internacional, de que me chingué la rodilla. Hay un momento donde huevos, cabrón. Tenemos que sentarnos, mirarnos al espejo. Si no se quiere mirar al espejo porque no le gusta lo que le regresa, siéntese en una mesa. Sírvase un caballito de tequila. ¿Por qué no? Chíngueselo, diga, este es el último. último y agarre, digo, huevos para enfrentar algunas cosas, wey. Porque todas estas justificaciones que muchos tenemos y que son una especie de, ¿cómo decirlo?, supervivencia, sí. Que es culpar a entes externos de los que nos... Por supuesto que tiene una incidencia trascendental, sí, la mirada del otro nos hace,
pues claro.
Gente nos puede jugar feo y arruinarnos realmente la existencia.
Sí.
Hay un chingo de cosas que ocurren en nuestro entorno que nos hacen a nosotros, pero en determinado momento tenemos que pisar un poco más fuerte y decir, bueno, momento, porque nadie se va a hacer responsable de mí salvo yo, así que momento de apechugar
y decir,
bueno, basta, sí. O sea, la fiesta, todo muy chida, los amigos que tengo de la fiesta son amigos de la fiesta, no son amigos míos,
pues claro.
Y revisar un poco el entorno. Continuaremos con este mensaje porque por ahora lo que tenemos es un pinche pedote totalmente deprimido, ahogado en alcohol, diciendo, por lo menos tratando de ver de que él pudo entender cosas que en realidad el segundo no tenía cuestión, porque él lo dice en esa frase, a mi parecer me prometió cosas que al final no me cumplió, así se las hubiese prometido,
póngale,
digo, es mucha la responsabilidad que carga sobre el otro cuando uno se tiene que hacer responsable de sus actos. Seguiremos con el Coyote de Ciudad de México, damas y caballeros, llega el Capitán Blanco.
¿Cómo está, Capitán Blanco?
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nave, este es un mensaje que debí enviar hace tiempo. Roddy, mi perro, fue detectado de cáncer el jueves antes del en vivo en el homenaje de los 4300. No saben, pero para explicarlo de manera sencilla, siempre estoy preparado para la peor. Pero el momento en que el calibro tuvo que buscar las palabras más suaves pero entendibles. Necesita quimioterapia. Desde ese día le pedí que no le diga a nadie, pues estaba dispuesto a prestarme dinero por él. Y hoy, no sé cuánto tiempo ha pasado desde que comencé a tatuarme el moroco y cómo son... esas partes de mi vida que, aunque sea desintegrado, están tan integradas a mi vida que creo tenía que decirlo. El Blaco, que solo tenía que trabajar, ahora se pone a medio descansar, porque, como les conté, después del 30 quiero ser docente y solo tengo 3 años para ganar experiencia y esperar que alguna universidad acepte. Pero ya me estoy poniendo al día. Gracias por ser parte de mi vida, a todos los desintegrados que me permitieron conocer a tanta gente en el mundo, para que las focas no se coman mi mensaje. Les mando esto, un abrazo y unos peces.
Abrazo grande,
buenas vibras,
wey,
para el querido Capitán Blanco. Le mandamos un abrazo grande y todas las buenas vibras,
pues,
para que eso que tiene ahí al pendiente y en proyecto se dé. Damas y caballeros, llega el Lelecu.
¿Cómo está
el
Lelecu?
Tanto tiempo, Lelecu.
Sí,
desde algún lugar del mundo no trataré de ser conciso, económico ni audaz.
Ajá.
No. Después de más de 4000 programas de escucharlos, ¡a lo borgo!
4000.
Sí. Y de haber perdido toda esperanza, puedo afirmar que he desintegrado a alguien. No quise comentarlo antes porque estaba esperando a ver si la crisálida salía, desintegrado o una Marta, o no sé, salga Pato Gallareta, lanza uno la moneda, Caro Cruz o qué. Pero bueno, el caso es que poco a poco se ha ido desintegrando. Pero resulta que es casada.
Ajá.
Bueno, no veo mayor inconveniente.
Sí,
chingo
bien.
De chavas casadas,
sí.
Chingo de chavos casados,
ajá,
no hay pedo. Y el marido no está de acuerdo con que reciba solicitudes de amistad constantemente y se comunique con desintegrados. Bueno, hay que comprender al marido.
Totalmente, güey.
Que de pronto vio que su mujercita, que solo pertenecía a su pequeño ámbito, de pronto, claro, se hizo popular.
Tiene
¿qué pedo con esto?
Amigos.
Claro, así no se puede, dijo el marido. Que va a descubrir el mundo. Bueno, y se va a dar cuenta que no es tan feliz a mi lado. ¿Qué? Vio, uno tiene miedos como maridín. Bueno, argumentando que son personas que no conoce. Bueno, ya le dije que ella, que únicamente se tiene que cuidar de los violadores, los asesinos seriales de la comunidad, pero que de ahí en fuera solo encontraría esquizofrénicos, desadaptados sociales y personas con todo tipo de psicopatías inimaginables.
Eso le dijo usted,
pero,
al
sí,
marido.
Sí, no, le dije a ella, yo con el marido.
No,
marido.
No,
¿cómo le sabe? Bueno, traté de aconsejarla lo mejor que pude y en algún momento me preguntó qué pensaría el pirata y el lagarto de todo esto. Le dije que pensaba que diría el pirata y que con previa autorización de ella es que le escribo para que traten de darle orientación al tortuoso camino de las relaciones interpersonales, pues el marido ha llegado al grado de chantajearla diciéndole que escoja entre los desintegrados o su familia. ¡Qué bueno!
¡Achale!
querida, los desintegrados sí, sí, o yo, y con el bolsito en la mano. Uy, que se vaya a la verga, ese güey. Déjenlo ir.
Totalmente.
Es el momento.
Somos una gran familia.
Claro, es el momento en que usted debe decirle, los desintegrados, evidentemente. Sí. O sea, no puedes comparar.
Póngale.
Yo entiendo unas luchas iguales.
Ajá.
No sé, el señor de las tortillas o yo.
Póngale, claro.
El o yo, pero los desintegrados o yo.
Sí,
no, valió madre. Ese vato valió madres, Bueno, quizás les escribo porque siento algo de culpa al ser quien le mostró el camino de la oscuridad que le ha llevado a la situación en la que ahora se encuentra. Ojalá y le pueden infundir ánimos y aconsejarla. Saludos, cabrón. Divorcio. Ipso facto. Tenemos un bufete de abogados que le prestarán servicio fácilmente y algunos jueces amigos que harán que el güey no se quiera acercar más a usted en los próximos 35 años. Muchas gracias.
Okay, saludos, cabrón. Comprenda, ¿no?
Sí, no, el güey no va a comprender. Yo
no
lo conozco.
No,
esto.
No comprendo.
¿Sabe qué? Yo trabajé en la fábrica de donde se ensamblaban estos güeyes.
No hay modo.
Ya salen así con el chip en el culo. Escúcheme, señora.
La
voy a tratar de
señora.
Señora, lógicamente.
Sí.
Olvídese de todo este desmadre.
Póngale.
No es para usted. Usted está casada con un jueputa que la cela demasiado, evidentemente.
Pues claro,
deje las cosas tranquilas, en paz, sopese todo esto. Esto es una fiesta inimaginable.
Totalmente.
Fuera de los límites. Un arco iris multicolor de alegría, felicidad. La vida cambia para siempre una vez que usted ingresa a esta comunidad, pero creo que no está preparada.
No.
Así que LLECU.
Complicaciones tras complicaciones.
Totalmente. Luego no queremos pedos aquí, telenovelas de la tarde, ¿vio? LLECU, 4.000 programas juntos y usted todavía no se ha dado cuenta quién desintegró o no, pero bueno, vale verga la vida. Un abrazo para LLECU.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Marito Altuani de Managua en San Francisco.
¿Cómo está, Marito?
Hola, nave, ¿cómo están? Un gran abrazo para toda la tripulación. Se les quiere un chingo igualmente, querido Marito. Bueno, con eso de la misa, me acordé de mi pupa. Desde niño, mi abuelito quiso inculcar en sus nietos ir a misa. De ahí viene toda la religiosidad de Marito Altuani.
Póngale.
Recordemos que nos da tanta alegría la Concepción de María, las romerías, toda esa cosa así tan nicaragüense.
Abuelo.
Era del abuelo. El abuelo decía aquí lo que... pero a misa los domingos. Desde que tengo uso de razón, él iba a misa cada domingo religiosamente. Nunca mejor aplicado el adjetivo. Claro. Bueno, ahora no va. Pues le dan mareos y puede caerse. Y por ello, ¿Qué hace? La mira por la televisión.
Ah, chale.
¡Qué padre!
Sí que
Dios, ¿siguen dando la misa por televisión?
Y yo, evidentemente sí.
No, en Managua, Nicaragua, por lo menos sí.
Ajá.
En Nicaragua hay misa por televisión los domingos en la mañana. No sé, yo
no sé.
Recuerdo, sí, era muy chavito, muy chavito. Y veía que había existía la transmisión de la misa a la mañana bien temprano los domingos. Sí, güey, por televisión.
No, póngale Navidad.
Pero
esas,
no, bueno, eso, no, eso es otro pedo. Este es otro pedo. Eso es la misa de gallo. Eso sí se transmite y la chingada para todos los religiosos. Luego, también con toda esta apertura de miles de canales de cable, hay un canal religioso, toda la chingada. Pero yo digo, en un canal así medianamente importante, la misa del domingo. Que yo decía, ¿para qué carajo televisan esto?
Para los viejitos
que no podían levantarse de la silla y asistían a misa. Y cuando el cura daba la hostia, abrían la boca así.
Pobrecito.
No es una imagen muy, pero
terrible.
Pero bueno, la cuestión es estar presente. Un abrazo para Marito Altuani de Managua, Nicaragua.
En caso de que el mundo se desintegre. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta. Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Y continuamos con el espiral autodestructivo decadente del Coyotl de Ciudad de México.
Sí, güey.
Bueno, posteriormente a ahogarme en alcohol, drogas y fiesta, y esta chava que me había prometido y en realidad no funcionó luego de un mes, posteriormente a eso contacté con una vieja amiga que conocí en DF hace ya varios años. Ella se mudó a Monterrey, Nuevo León, y bueno, hace aproximadamente 8 años. Ella es policía federal y de repente me contaba unas patoaventuras horas increíbles por la naturaleza de su trabajo. En realidad, ella me ayudó bastante. Me brindó cariño, sonrisas, la ilusión de que alguien más fuera de mi círculo más íntimo, más cercano, yo le importara. Hasta que se comenzaron a dar ciertas circunstancias adversas. Todas relacionadas con ser policía federal, ¿no?
Ajá.
Bueno, gracias a ella me animé a irme a vivir a Monterrey. Pero a usted le muestran una migaja y ya sí pide la panadería completa, mijo. Tranquilón, Bueno, me fui a vivir a Monterrey. Sí. Porque ahí estaba el cariño, porque ahí estaba la amistad, porque ahí estaba todo. Y no con ella, pero cerca de ella. Cabe mencionar, pequeño detalle, le voy a decir, le voy a compartir el lagarto. Ella casada, con 5 hijos, 3 de sangre, 2 adoptados. Y así. Sí. Bueno, y ya no podía irme sin cerrar unas cosas de trabajo en DF, porque es muy pinche deprimido, pero responsable.
Muy bien.
O sea, la pedote fin de semana, pero el lunes ahí hecho un godín con mi tupper. Bueno, en la primera historia que me contó, me dijo que ella vivió en carne propia el terror de ser secuestrada por los Zetas. Afortunadamente salió viva, muy madreada, ya que esos güeyes le metieron una santa putiza, pero viva. Esto se dio en un lugar llamado Vallecito, Tamaulipas, e incluso fue mencionada en los noticiarios de la zona, y también existe un video de YouTube en la que se escucha su voz entre una conversación de un comandante y el jefe de la plaza de Tamaulipas. Algunas de las historias que ella me contaba eran parecidas y me hizo tomar perspectiva de mi vida. Yo decía, ¿por qué ella puede soportar esas experiencias tan traumáticas y contarlas incluso con una sonrisa en la cara? Y yo ahogándome en un vaso de agua por una pinche mujer que igual y ni vale la pena el sufrimiento.
Seguramente porque en este momento no está mal.
No, claro, bueno.
Entonces todo lo pasado se puede contar
efectivamente,
de una forma
cuando
más
uno sale airoso.
Leve y agradable.
Pero bueno, eso le sirvió a usted, porque usted, fíjese, Coyote, que usted está leyendo en realidad los letreros de diferente forma.
Pues claro.
Entonces, en este caso, a usted le parecía motivante todo esto. Entonces, era usted el que en realidad estaba renaciendo las cenizas que habían quedado en aquel mal de amor y demás. Bueno, en ese momento sentí de nuevo un nacer dentro de mí. Ella me dio perspectiva, me sacaba sonrisas donde creía que ya no había, y yo le sacaba sonrisas cuando he llegado a pensar que ya ni gracioso soy. Bueno, pues señores, llegó una hecatombe. Para empezar, mientras cumplía un arresto, sufrió otro atentado en la frontera. A ella y a 2 de sus compañeros los emboscaron y mataron a uno de ellos.
No manches.
Ella repelió la agresión, pero nunca se dio cuenta que uno de esos compañeros era cómplice. Y cuando lo buscó, él ya estaba del otro lado avientándole balín también.
No manches.
O sea, no se sorprendan,
No
se sorprendan, porque el que está en estos menesteres sabe que lamentablemente es moneda común y corriente. O sea, la chava estaba lanzando balas a los malosos cuando se dio vuelta. Compañero, apoyo.
El otro estaba del otro lado
echándole bala también. Bueno, la cuestión es que 2 semanas después recibió un comunicado y la trasladaron a Coahuila. Bueno, confirmado en el cuartel, pero para que no sufriera ningún incidente, la trasladaron de Monterrey a Coahuila. 2 semanas después recibió un comunicado. Su hijo de 6 meses estaba internado en un hospital. Ella olvidó por completo su seguridad y corrió hacia el hospital. A la semana, poco después, desafortunadamente su marido descubrió mensajes cariñosos entre nosotros. Y cabe mencionar que él también es federal.
Chale.
Bueno, yo me cagué, un poco de miedo me dio.
Porque
yo dije, estar en mal tercio entre 2 federales.
No,
su puta madre. A la semana de esto, su hijo murió. De eso ya hace poco más de un mes. Y a la fecha no he vuelto a tener contacto con ella. Y yo ahora no sé qué haré. No quiero a nadie cerca. No quiero ayuda de nadie por el momento. Hasta que yo vea que a ese alguien de verdad le intereso. Si salgo, saldré solo.
Bueno,
espero.
Aquí le interesaba. Lo que pasa que
sí, usted hay
está
circunstancias de la vida
también,
efectivamente,
y confundiendo lugares, ¿no?
Sí, yo creo que usted lo que necesita es ir al oculista y verificar su visión. Porque hay que hacer un ajuste leve, quizás,
leve.
Las gafas que está usando, donde usted lee todo bastante para el carajo.
O sea,
no estamos en un nivel cegatón total.
No.
Te hace unas lecturas apropiadas en alguna, pero en algún momento se le nubla.
Pues claro.
Hay que evitar que se le nuble. Y le digo, justamente, emborracharse en una cantina, si a veces dispara cierta claridad, a veces también es engañosa y nubla mucho más. Bueno, espero que en algún momento conocer gente nueva que me ayude y no que me hunda más. Lamento mucho extenderme y ojalá lean este mensaje al aire. Me gustaría mucho escucharlo y escuchar qué es lo que opinan de todo esto. Bueno, no todos los que tienen una sonrisa en la cara son felices. Un abrazo, dice el Coyotl de Ciudad de México. No sabemos si está en Ciudad de México o ha quedado por ahí por Monterrey, pero le enviamos un abrazo grande.
Abrazo,
fuerza, cabrón. Y por otra parte, usted dice que no todos los que tienen una sonrisa en la cara son felices. Es verdad, es absolutamente verdad. Pero también llevar una sonrisa en la cara hace que se acerquen a uno gente con sonrisa en la cara también.
Sí que
luego podemos en una segunda instancia debatir nuestros dolores y demás. Una mueca a veces antipática, porque bueno, yo sufro, que sufra el mundo, hace que realmente le valgamos verga al mundo. Se seguirá alejando efectivamente y seguirá siendo una especie de nodo problemático en el que nadie quiere invertir su tiempo. Así que hincha el pecho, cabrón.
Sí, cabrón.
Tiene dos manos, dos brazos, dos ojos que ven un poco nublado, pero adelante y a echarle ganas. Y ya sabe, hay momentos de la vida donde uno ya no debe buscar responsabilidad en las circunstancias, en aquel que me prometió, en el otro. Pasa todo por nosotros. Un abrazo para el Coyotl de Ciudad de México.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el tremendo Yoyis de Ecatepec.
¿Cómo está, tremendo?
Para ampliar mi participación anterior, amplíe y participe. Bueno, les estamos hablando del Chopo, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, contacté a mi amigo Jesús Pantoja, quien fue participante activo de un movimiento cultural que se dio en el Museo del Chopo. Este museo, o Castillo del Chopo, se caracteriza porque en la década de los 80, estamos en el centro de Ciudad de México,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, en la década de los 80, cuando fueron nombrados la escritora Ángeles Mastretta y el sociólogo Jorge Pantoja, hermano de mi amigo, este último creó un movimiento cultural dentro de los jóvenes que podían tener un espacio de expresión. Ahí se juntaban los, muchas veces, tremendo yoyis, cuando decimos, ¡qué generación aquella! ¡Qué fantástica ese resurgir de tal movimiento! O qué cuestión cultural afilada hacia tal punto. ¿Qué habrá pasado en ese periodo, en esa ciudad o en ese país, para que dé, por ejemplo, bueno, movimientos culturales diversos que podríamos estar punteando a través del... ¿Por qué se dieron tantos escritores geniales en Latinoamérica en la década de tal? ¿Por qué se dio, lo que quiera, ¿no? El grunge en Seattle. ¿Por qué fue Seattle la ciudad que tal y tal cosa? ¿Por qué el movimiento punk se dio en tal y tal lugar y se desarrolló? Bueno, muchas veces hay por debajo de todos esos estas cuestiones, que es una estructura
lugares,
que facilita lugares, difusión, gente reunida en torno a una idea y demás. En este caso, todo este movimiento cultural es vital, ¿no? Si no nos reunimos en una plaza, nos ponemos a pistear y de ahí mucho movimiento cultural sin una especie de contención no sale, ¿no? Pero bueno, esto último creó un movimiento cultural donde los jóvenes podían tener acceso a la expresión. Ahí se juntaban jóvenes al interior del edificio del museo para intercambiar discos de acetato y por lo que empezaron a frecuentar este espacio. Después de que corrieron la voz de ese intercambio, bueno, empezaron a circular otros productos como ropa, tenis, póster, cassette, libros de todos los géneros literarios y de todas las expresiones musicales. Se vendían y se intercambiaban también instrumentos musicales y no nada más de la juventud de México, sino que empezaron a venir extranjeros, europeos de diferentes nacionalidades, norteamericanos, canadienses, latinoamericanos. Surgió la concentración donde se hacía ese tipo de trueques. Después comenzó a rolar mota, ¿no? Parece uno se relaja, estupefacientes, llegó alguno con, tengo esto, y lo demás, empezaron a orinarse, a beber cerveza hasta que el gobierno de la Ciudad de México los corrió de ese lugar. Hasta ahí está la situación.
Sí.
Bueno, eso duró más o menos una década y el tianguis juvenil se cambió cuadras adelante a la Alameda de Santa María la Ribera. Ahí hay un kiosco de estructura morisca que es un lugar muy bello para pasear o caminar. Luego de ahí se cambiaron a su ubicación actual, la calle de la que hoy es la Biblioteca José Vasconcelos. Esa es la que conocemos nosotros, ¿no? Entre las calles de Sol y Luna. Ahí todavía existe el sábado y el domingo, ya con más orden, con baño baños relativamente ahí públicos, un poco más cuidado todo, ya son 35 años de encontrarse en ese espacio. A mí me pareció muy interesante el hecho de que, no obstante su estructura, que es de características góticas, que alguien nos informara de qué país o influencia tuvo esta manifestación arquitectónica el edificio de nuestro Chopo. Salud, dice el tremendo Yoyis. Seguramente, teniendo en cuenta, pero alguien llegará a lo mejor a aclararlo, tiene relación con la arquitectura ecléctica de muchos arquitectos latinoamericanos influidos justamente por la arquitectura italiana, la francesa y demás, que iban en determinada época, en determinado tiempo de décadas, la arquitectura ecléctica prendió muchísimo en Latinoamérica. Y era esa cuestión de mezclar ciertas cuestiones moriscas con clásicas, con neoclásicas, con góticas y demás, dando una particular arquitectura, que es la que nombra el tremendo Yoyis aquí de Catepec, paseándonos por el Chopo y dándonos una visión que nosotros no teníamos. Nosotros imaginamos que el Chopo, el tianguis del Chopo, estuvo siempre en ese lugar desde que el mundo es mundo, y tuvo al menos dos mudanzas. Un abrazo para el tremendo Yoyis de Catepec.
Todos están aquí por una razón.
¡Por el rock!
¿Quién dijo eso? Así es, Otto. ¡Estamos aquí por el rock!
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Managua, Nicaragua, Marito el Tuani continúa en misa.
¿Cómo está, Marito?
Sí, démonos la paz. En nuestra familia, yo les comentaba a mi abuelo, el Pupa o el Pupito, que siempre decía misa, misa, misa y a misa. Sí, sí. Recuerdo de niño que me invitaba a misa todos los domingos. Bueno, las invitaciones del abuelo ya sabe cómo son, ¿no?
Sí.
Te invito a misa. No, abuelo, que te invito a misa. Bueno, y me invitaba todos los domingos y yo le prometía que iba a ir, pero me levantaba siempre tarde.
Póngale.
Y a él le gustaba llegar antes a misa, tipo 20 minutos antes. ¿Cómo va a llegar luego del padrecito? Cuando sale el padrecito, usted ya debe estar ahí, paradito, bien, firme. Bueno, tanto era su ansiedad que yo terminaba casi corriendo en la calle detrás de él, pues no me esperaba y se iba solo, muy enojado. Luego de unos años, un padre puso dos misas los domingos. Debido al éxito, compañeros, compañeras, va a haber misa a las 7 de la mañana y a las 11.
Y a las 11.
Muy bien, se va a adaptando la religión católica apostólica romántica a los tiempos que corren.
Dice, los
horarios familiares. O sea, perfecto, 7 de la mañana, los viejitos, la gente de campo que luego tiene que ir a trabajar, luego de todo eso y lo demás. Y a las 11 de la mañana, otra misa, le sumamos. Recuerdo que le dije al Pupa, abuelo, mejor fuéramos a la misa de 11, ¿no? Para animarme más y evitarme los enojos del abuelo. A lo que él respondió furioso: ¡esa es la misa de los haraganes! Y me dio un zape.
¡Ándale!
Porque hasta en el catolicismo apostólico romántico hay categorías, cabrones. El que va a misa de 7 es un chingón, pero el que va a misa de 11 ya es medio haragán.
No, claro,
está a punto de dejar la religión. ¿Qué nos queda? Luego queda, este domingo no pude. O sea, no. Bueno, si te da pereza levantarte temprano para ir a misa y no para ir a una fiesta, ese es el diablo que quiere que no vayas a misa. ¿What
porque
the
usted
fuck?
Iba a fiestas a las 6 de la mañana.
Pero es que un joven adolescente. No iba los sábados.
Y bueno.
Y entonces regresaba a la casa, 4 o 5 de la mañana, ¿sabe? Que ir a misa a los 7 es una patada en los huevos con un bolseguí. Bueno, y yo, what the fuck, me quedé con cara de abuelito, dime tú, ¿por qué nevó? ¿Por qué
llovió?
¿Por qué el sol brilla tanto así? Y bueno, siempre recordamos algo que él mismo nos contaba de su matrimonio fallido con mi abuelita. La mamá Coco, ya fallecida, dijo que una vez iba
mamá
para...
Coco.
Mamá Coco.
Recuerda.
Totalmente. Sí. Y bueno, dijo que una vez iba para el trabajo muy de madrugada y le dijo a mamá Coco: mujer, ya casi me voy, hazme algo de comer. A lo que ella, enojadísima, le respondió: yo no estoy engordando, chancho. Él recuerda con mucha tristeza eso, pues que dice que él se jodía trabajando como para recibir esa respuesta. Pero luego de eso,
No, tiene razón.
Tiene razón, mamá
Coco.
Que
se prepare su comida.
Claro, pero son otras épocas. A ver, chavos y chavas que están escuchando esto, son otras épocas. Mamá Coco haciendo las cosas de la casa. No, muy feminista, vanguardista la de mamá Coco. Muy bien, puso los puntos. Pero la cuestión es que el güey en cuestión, nada, chambeando. Ya casi me voy, trabajos duros en esa época. Dice: me voy, hazme la comida que ya me estoy yendo. Y mamá Coco dijo: a mí no me ven, no estoy engordando, chanchos. Cuestión que eso era causal de divorcio.
A huevo.
Él se desilusionó diciendo:
no sé si divorció en ese momento.
Elegí a la mujer equivocada. Depresión. Como diciendo: depresión. Pero puta madre. Pink Floyd total. Dije: el mundo está avanzando y no a mi favor. La cuestión es que él recuerda con mucha tristeza eso, pues me dice que él se jodía trabajando como para recibir esa respuesta. Pero luego nos enteramos por mi mamá Coco que esa vez él había llegado tarde la noche anterior. Y muy ebrio. Fue el diablo. Totalmente. Ese fue el diablo, claro, pupa. Sí. Y con señas de haber estado con otra mujer. Así que están 50 y 50, ¿no? No sé si 50 y 50. Me parece que mamá Coco tenía toda la razón. Lo peor es que él se quedó con esa idea de que cómo me responde así.
Ajá.
Viejo. Bueno, otro día les cuento más de mamá Coco. Ella es especial, tanto que me mandaba comer mierda si yo la rechazaba comer en su casa, por ejemplo. Ajá. Decía: no, abuelita, yo voy a comer. ¡Come mierda! Es como la abuelita de Butters de South Park, casi. Los abuelitos son especiales y casi nos quieren más hasta que nuestros propios padres. ¡Feliz! Bueno, el aterrizaje USA siempre lo tendré conmigo de recuerdo y se lo contaré a mis hijos y nietos cuando vayamos a misa, dice Marito. A misa de 7, ¿eh?
Sí,
no
sí,
me
sí.
haga de flojo, no, y vaya a la de 11. Sí. Un abrazo pa' Marito el Tuani de Managua, Nicaragua, por el momento en San Francisco.
Abrazo,
damas y caballeros, llega la actriz desesperada de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, actriz desesperada?
Bueno, la teníamos, le estamos jugando con su desesperación, porque encima que es desesperada, la tenemos como en cuotas. Bueno, había conformado todo el grupo, estábamos listos para el estreno. Bueno, le cuento que hace un año pusimos en escena una performance post-apocalíptica que tenía 9 actores en escena, 6 meses de ensayo, mucho esfuerzo conjunto, logramos llegar a la temporada de funciones. Pero, como habrán de imaginar, no todo podía salir bien.
Ajá.
En el grupo tenemos una compañera a la cual simplemente le vale madre todo.
Y bueno, entonces no se
puede cambiar. Soy actriz, me vale madre, soy del arte dramático. Ajá. Los actores somos así.
Póngale. Eso porque usted hace todas obras así tipo post-apocalíptica.
Y totalmente. A mí cuando hace el casting de una obra post-apocalíptica, alguno así vale madre. Alguno que ya está en el apocalipsis le tiene que tocar.
Totalmente.
Claro, y bueno, entonces le vale madres todo, entre ellos hacer teatro, aunque aparentemente
no
le importa. Cuando simplemente.
Que se vaya a la verga.
Sí, ella, totalmente, es lo que digo yo, Lagarto, me está interpretando mis palabras, pero bueno, así que llegado el momento de funciones, tampoco le importaba demasiado y llegaba pacheca.
Ajá.
5 minutos antes de que la función comenzara. Muy segura de su nivel actoral, ¿no?
Malísima,
¿no? Desde luego que malísima, pero vio que esa gente que dice: eres actor, y ¿por qué eres actor? ¿Y por qué ando todo el día pacheco? Me vale madre, me vale verga. Bueno, se equivocaron de carrera. Bueno, así que llegado el momento de las funciones, nada, todo mal. Todos nos percatamos de la situación, nos molestamos, pero decíamos permanecer en un encabronamiento silencioso.
Ajá.
Casi actoral.
Póngale.
Casi esos silencios que hablan.
Error.
Bueno, al final la mayor parte del equipo y yo queríamos concluir con las funciones apalabradas y comenzar nuevos proyectos.
Póngale.
A excepción de ella. Llegaba y decía: yo quiero seguir con esto. Ya me encariñé con la pinche obra, me la recuerdo perfectamente. La cuestión es que no. Resulta que hace un par de meses ocurrió algo que les contaré en otro momento. Porque no, porque veo que está entrando en estos momentos esta pacheca. Ya faltan 5 minutos para la obra. No sé, estoy realmente desesperada. Un beso para la actriz desesperada de Morelia, Michoacán. Damas y caballeros, llega Terita de Pasto.
¿Cómo está, Terita?
Terita de Pasto desde Nariño, Colombia.
Mire esa carita de Pasto. pastel.
Mire esa carita de pastel porque no se esperaba que le toque campanita. No, claro, qué bonito, tijerita con tintico, qué bonito. Un beso grande para Terita de Pasto. Se queda con nosotros aquí en la nave con campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Saúl de Tarija, por el Dead Boy, por Oscar Omar, por Lucerito Girl, por Gigi, por Ángel Fer, por la pirómana tras el telón, por Madre de La Habana, Cuba, por el Gotumán, por el Niño Lagartija, por el Dios de Pispiote, por el Requiem de Puno, Perú, por el Lobo Andaluz, por el Do Oscuro de Jalapa. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por derecho, por derecho, por lejos, por nos escucha a través de la red de nosotros, tras de nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso un Memosila. Ahí nació Morelia, un abrazo grande para el Memosila. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Con esos pajaritos hasta yo canto. Cuídate con el sol que te puedes derretir, bombón.
Sucios, aquí está su jabonzote. Aquí el jumento loco, Chavatrón.
Teddy Blaster, Lorena.
Desde Madrid, España.
Un abrazo del porqué de la Ciudad de México.
Estamos en Zacatecas, el Piro.
Aquí el Edex de Oaxaca.
Saludos a toda la banda desintegrada de Chris Atom.
El Pacoso.
David Los Damas, desde Zacatecas.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.